aire de cerveza.
Estimados y estimadas, amigos y amigas, sean bienvenidos a una nueva edición de Aire de Cerveza. Desde aquí, desde LRA 57, Radio Nacional El Bolsón, la radio pública en AM 1160, FM Nacional 92.3 y Radio Municipal del Bolsón 87.9. También desde LRA 11, Radio Nacional Comodoro Rivadavia y para todo el mundo, a través de la app y la página web de Radio Nacional. Como siempre, el agradecimiento especial aquí a Radio Nacional El Bolsón, que nos permite charlar de esto que tanto nos gusta, que es el maravilloso mundo de la cerveza artesanal. En los controles y en la edición lo tenemos, como siempre, al señor Alejandro Gabrieli. Redes sociales para que podamos comunicarnos e interactuar. Allí tenemos tanto en Facebook como en Instagram, nos pueden encontrar como Aire de Cerveza, y nuestra dirección de correo electrónico es airedecerveza@gmail.com. Ahora sí, nos metemos de lleno con nuestro invitado del día de hoy, con el señor Julián Berna, organizador del 6º Congreso Internacional de la Cerveza Artesanal Brewmaster. Amigas y amigos, y como nos tiene acostumbrado siempre Aire de Cerveza, hoy un invitado de lujo, lo tenemos nada más y nada menos que al señor Julián Berna, el organizador del congreso llamado Brewmaster, el congreso Brewmaster que se va a celebrar el jueves 15, viernes 16 y sábado 17 en la ciudad de Mar del Plata este 2022. ¿Cómo está, Julián? ¿Cómo va eso?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan todos por ahí?
Todo bien, casi va asomando la primavera, así que lo estamos disfrutando mucho.
Sí, acá también, la verdad que un día primaveral, y a nosotros nos encontró trabajando en una de las cervecerías que va a ser de alguna manera una de las que desarrolla actividades durante el congreso, así que la verdad que se va armando un marco hermoso.
Qué lindo, y son varias las cervecerías que van a estar ahí poniéndole el hombro, ¿no?, al congreso.
Sí, la idea siempre del congreso, en Mar del Plata hay alrededor de 60 marcas de cerveza artesanal,
sí,
¿no?
Sí, tal cual.
Obviamente que en diferentes volúmenes, ¿no? Y la idea es que año a año es poder ir vinculándonos con diferentes, trabajar con todas, ¿no?
Muy bueno.
Este año vamos a trabajar con 4 cervecerías, 2 van a ser en el marco de fiestas de recepción y de cierre, que son Heller la recepción, y vamos a hacer una fiesta importante, abierta al público final, de cierre ahí el sábado 17, y después tenemos 2 cervecerías más, que vamos a hacer las visitas a fábricas, honestamente, para los que vienen al congreso, que son 2 marcas bastante reconocidas también, como Echeverry y Antares. Antares abre la planta del Parque Industrial, que es una planta prácticamente única en Sudamérica, que, bueno, la va a abrir a los visitantes, así que es un lindo recorrido, una buena forma también de sumar contenidos, no solamente, nosotros con el congreso buscamos que no solamente los contenidos bajen de alguien parado de frente hablando una charla, que este formato está, pero también buscamos contenido más lúdico, más práctico, para que sean también más llevaderos.
No, tal cual. Y además estaba viendo el calendario de actividades, realmente me lo tuve que abrir en varias páginas distintas como para poder desglosarlo, porque realmente es muy abundante el material, muy abundante los distintos disertantes que hay. No solamente ya estamos con el tema de cerveza propiamente dicho, sino que también de a poco nos vamos adentrando en el tema de destilados también, ¿no?
Bueno, es algo que viene creciendo muchísimo. Nosotros este año vamos a trabajar con destilados por cuarta vez. Empezamos a ver esto incipiente en 2018 y lo pudimos incorporar en los contenidos en 2019. Nos agarró, fue el último año que lo pudimos hacer presencial. Hicimos 2 jornadas después más, de esa de 2019, hicimos una charla de procesos acompañada de una destilación en vivo, que recibió muchísima gente. Las 2 jornadas al año siguiente, lamentablemente, lo tuvimos que hacer virtual, pero también con muchísima convocatoria. Y este año volvemos a hacer todo presencial. Y bueno, la jornada de destilados más ampliada, con 4 charlas. Y lo que te decía recién también, una visita a una destilería, que es algo que todavía hoy por ahí estamos mucho más acostumbrados a lo que es las visitas a fábricas de cerveza artesanal,
sí.
Pero lo de la destilería es más complejo porque no todas las ciudades tienen preparado las zonas de territorio para... Tiene otra complejidad habilitar una destilería, ¿no?
Claro, sí.
Y Mar del Plata, por suerte, ha sido también de alguna manera punta de lanza con eso, y vamos a visitar Calmar, que es una destilería que es la primera que está totalmente habilitada, ¿sí? Y que esa habilitación que trabajó en conjunto con la municipalidad ha servido de guía.
Fue el GPS para poder que las otras destilerías puedan vincular a su municipalidad para decir, mirá, si bien no tienen mucha información, pero fíjense que ellos ya lo hicieron. Entonces, toda la parte quizás más burocrática y de papeleo, hay estándares y hay una base gracias a ellos.
Claro, exactamente. Se ha formado una cámara acá, una cámara provincial, de la cual esta gente, ahí en Mar del Plata en este momento hay 17 etiquetas de destilados, la mayoría están trabajando con el tema de gin, hay alguna que está con algún otro producto, como whisky o alguna otra cosa más, pero el 99% está con gin, y a través de la cámara están viendo esta forma de poder ayudar al resto de las destilerías que estén totalmente habilitadas, ¿no? Cuando me refiero a 17 marcas, son que algunas, por ejemplo, destilan en equipos de otra destilería, no son 17 claro. Plantas armadas, sino que hay 17 marcas de gin. Y esto es un sector muy cercano al cervecero que venimos trabajando nosotros ya desde hace 6 años. Sí. Hay muchos cerveceros que están destilando o que se han pasado a la destilación y se comparte algunos insumos, pero más que nada muchos también de las empresas que arman equipos se han dedicado o han abierto una rama de equipos para destilado. Entonces son sectores bien cercanos que comparten muchísimas cosas, y por eso nos parece vincularlo. Cada uno tiene sus salones de charlas, pero la parte de exposición y de fiesta la comparten.
Qué bueno, la verdad que es algo maravilloso. Julián, ahora adentrándonos en el Congreso Brewmaster de lleno, sexta edición, ¿cómo viste esta evolución quizás desde ese primer congreso con todas las preguntas que uno tiene y todas esas incertidumbres a la hora de meterse de lleno a organizar un evento de estas características, a este sexto, en donde ya uno tiene una estructura ya más armada, el acompañamiento de un montón de empresas? Contanos un poquito esa evolución.
Bien, o sea, esto que vos decís es verdad, uno por ahí va armando una estructura, ya sabe con qué proveedores trabajar. El desafío año a año por ahí es que el evento sea distinto. Tenemos la suerte que muchas empresas nos están acompañando de la primera edición, pero también los asistentes.
Qué bueno.
Y eso nos indica de que, bueno, sigue siendo algo tentador venir al evento, ¿no? Porque si uno va a un evento y todos los años más o menos lo mismo, es como que pierde un poco de interés o de sentido. El desafío es ese. Nosotros cuando arrancamos hace ya casi 8 años a armarlo, pues nos llevó 1 año y medio más o menos a armar la primera edición de 2017, fue una situación totalmente distinta ahora, fue mucho viaje, no estaba tan a full el tema de redes sociales, si bien se utilizaba mucho Facebook en ese momento,
sí.
No lo que era la facilidad y lo acostumbrado que estábamos todos ahora, porque por ahí uno consideraba el contacto a través de redes sociales mucho más informal, ¿no? Hoy estamos por ahí más receptivos a eso. Tuvimos que viajar mucho, pero eso nos generó también el contacto cara a cara con... Nosotros trabajamos mucho con asociaciones, cámaras, cooperativas de todo el país de Sudamérica, entonces visitar esas cámaras, cooperativas...
El cara a cara es invaluable.
Exacto, eso no cambia, y más en un sector como el nuestro, sensorial, ¿no? Donde decís, bueno, aparte del cara a cara, compartís una cerveza...
Tal cual.
Alguna cosa para picotear, y eso rompe mucho más rápido el hielo. Que vean que uno está proponiendo, porque nosotros cuando salimos a armar un congreso para el sector, medio como decían, bueno, ¿pero de qué estamos hablando? Porque toda la figura que tenemos de congreso es todo sentado de traje, un disertante hablando y yo casi no, solo decíamos congreso, nos referimos más que nada a que la importancia o el valor de los contenidos sí son dignos de un congreso, esto que vos decías, la cantidad y la calidad de los disertantes que hay son la garantía de eso, pero que siendo un sector como el nuestro, muy ameno, muy más informal, digamos, puedas estar cómodamente sentado, puedas estar tomándote algo, acercarte a la expo a comer, volver, estar en una charla presencial, volver a otra, que tenga esa cosa más amena, mucho más de calor y de color. Sí, estar en una charla, pero también, por ejemplo, estar en un consultorio donde, por ejemplo, este año mano a mano te vas a poder sentar a charlar con o José Vini o Hernán Castellani, a tener una ida y vuelta, no esa cosa tan formal.
Además, Julián, disculpame que te interrumpa, pero pago por ver a Hernán Castellani vestido con traje o a Luca Chinigo vestido con traje. Pago por ver.
No.
¿Te imaginas? No. ¿No te lo imaginas?
Tenemos disertantes que están de verdura, por eso te decía, la verdad que lo que nosotros buscamos es que todos estén cómodos, el disertante sí, primero, pero que el asistente también, y que el centro de esto, la vedette, la figura principal del evento, sea el contenido, ¿no? Lo que la persona está dando en ese momento,
sí,
y que el asistente lo pueda aprovechar. Nosotros también andamos de jean y remera durante el evento. Y esa informalidad linda que tiene el sector, no diga que, bueno, por ejemplo, nosotros lo que sí tratamos de respetar, y que nos ha salido bastante bien hasta ahora, es, bueno, si la charla de Hernán empieza a las 3, bueno, pues empieza a las 3, no empieza a 3 y media, 3:45, 4 menos, 4 y cuarto, ¿no? Ese tipo de cosas, si las visitas fábricas son de 3 horas, bueno, andamos en 3 horas y cuarto, pero digamos,
sí,
el asistente sabe cuándo va a tener el evento, cuándo tiene una charla, entonces sabe cuándo puede viajar, cuándo se va a volver,
bien.
O si por ahí quiere, ahí tenemos actividades satélites afuera de la sede del Congreso, entonces decir, bueno, ahora puedo ir a tal lado y sé que lo voy a encontrar. En eso sí hay que tener la seriedad de alguien que organiza un evento serio. Respeto al disertante, respeto al expositor, respeto al asistente sobre todo, respeto a todas las personas que de alguna manera confían en el evento, que año a año creemos que va construyendo una marca, ¿no? No es solamente una marca si uno tiene un logo atractivo o no, sino que va más por el tema de este valor que se construye año a año, y para nosotros eso es lo principal. También respetarlo, digamos, decir, bueno, vení, hay casi 20 charlas, obviamente que no aprovechás todas, porque por ahí no te da la voluntad o te necesitas hallarte y demás, pero las charlas están, hay charlas en paralelo, pero todas con un valor bastante importante en cuanto a eso que hablábamos recién de los contenidos, que también como Congreso buscamos que no estén solamente orientados a cómo mejor una receta o cómo hago una mejor cerveza, hablando por ahí para el público en general.
Sí.
Sino que también te vas a encontrar contenidos relacionados, por ejemplo, con cómo va a estar el mercado de acá en adelante, que
sí.
Va a estar hablando, por ejemplo, Martín Boan.
Bueno, justo la otra vez estábamos charlando en uno de los lives que hacía Martín Boan por Instagram, que él va a estar ahí hablando de tema este, hoy por hoy, en la situación actual del país, empatar es ganar, un temazo, ¿no?
Y claro, va por ahí, decir, bueno, sí, yo sé hacer una buena cerveza, pero bueno, ¿cómo comercializo, cómo mejoro o optimizo los costos y cómo trato de que los costos que a mí se me elevaron, tratar de, no sé, de alguna manera trasladarlo lo menos posible, pero así todo ser rentable, o al menos no perder y mantenerme activo, ¿no?
Claro.
No hemos podido mantener activo durante la pandemia, bueno, que ahora, digamos, este momento para mí no tan sencillo que nos está tocando pasar, también tener algunos tips que no tiene un referente, como decir, bueno, mire muchacho, es por acá, ¿no? Hay charlas sobre armados de negocio, por ejemplo, el desarrollo de franquicias, esto que hablábamos de Martín Boan. Hay charlas que va a estar dando Conicet de Mar del Plata sobre la utilización o reutilización del desperdicio que tiene la cerveza, el bagazo, cómo eso también meterlo en la cadena de valor, ¿no? No solamente deshacerme de un residuo que me complica, no solamente eso, sino que sí, bueno, y si encima le puedo sacar un provecho más. Entonces, por ejemplo, se está trabajando en el desarrollo de barras de cereales, por ejemplo.
Sí.
De eso va a estar hablando, por ejemplo, con Isen Mar del Plata.
Muy bueno.
Entonces, la idea es tratar de mostrar un abanico bastante amplio de contenido. Obviamente que hay charlas de estilo, obviamente que hay charlas de química cervecera a la hora del macerado, hay charlas sobre frío, hay charlas sobre fermentaciones, hay charlas sobre cómo, esto que decías, va a estar Lucas Fernández Chinigo, especialista en cervezas, primer ganador en la Copa Mundial de Cerveza, primer ganador de Argentina, va a estar hablando de, por ejemplo, cómo hacer algunas sinergias u optimizar algunos procesos y con un poco de ingenio tener una cerveza de muy alta calidad sin fundirse, ¿no? Algo así es el título.
Sinergias, eficiencias y otras hierbas, diría Luca Chinigo.
Bueno, es eso, sí, bueno, te está diciendo alguien muy grosso,
sí.
Que se pueden hacer cervezas muy buenas sin pensar de que las inversiones son estratosféricas para la mayoría, ¿no? Ese tipo de contenidos compartidos por este tipo de disertantes tienen un valor extraordinario.
Pequeña pausa musical y nos vamos a escuchar este cover temazo, Killing Me Softly. Que lo disfruten.
Singing my life with his words. just kept right on, throwing my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me
El país en una radio. Estás en Aire de Cerveza, por Nacional. Programa conducido por Diego Bondarzuk.
Y ahora sí, continuamos con nuestra nota con el señor Julián Berna. Y hoy por hoy, en la situación económica de importaciones, por ejemplo, te lo llevas acá a un vecino de la casa, Klaus Leibrich, a hablar un poco de los lúpulos argentinos y cómo vienen picando en punta con nuevos estilos. Seguramente yo creo que Klaus va a hablar de las nuevas variedades que están picando en punta, que de hecho esas nuevas variedades, incluso de mercados extranjeros, se las están queriendo llevar.
Exacto, bueno, va un poco en línea de lo que hablamos. De alguna manera buscamos que todos los años haya un lineamiento en los contenidos, y en cada charla independiente, buscamos que de alguna manera los contenidos tengan algún perfil cada año. Y este año va un poco por ahí, esto mismo que viene a proponer Klaus, es decir, bueno, che, en Argentina tenemos, sí, está bien, en el mundo hay, no sé, 250 variedades de lúpulo y en Argentina tenemos, no sé, una docena. Uy, qué poco. Bueno, no, pero ojo, hay nuevas y estas nuevas que vienen o las anteriores, las variedades clásicas han mejorado, entonces se pueden agregar. Y, por ejemplo, Lucas, Fernando Chinigo y varias cervecerías importantes están haciendo estilo, están haciendo IPAs con lúpulos argentinos.
Sí.
Entonces, de repente tener alguien como Clavo, referente del sector, y que diga, mira, esto se puede hacer, bueno, creemos que también viene a colaborar con esta situación que decíamos recién.
Estoy viendo que va a estar Diego Lipkin, acá también enviado de aquí de la zona de Bariloche.
Sí, tenemos bastantes referentes de la zona. Este año estuvimos recorriendo la zona de Bariloche, estuvimos yendo al Congreso del Bolsón, visitamos muchas veces lo que son eventos amigos, estuvimos yendo a la Copa Argentina, al Somos Cervecero. Antes de la pandemia ya veníamos tirando lazos con Diego, queríamos hacer acá un Ciencia y Cerveza, que hacía rato que no se hacía, bueno, la pandemia nos los prohibió, pero este año Diego nos va a estar acompañando con un curso de Ciencia y Cerveza, con un evento satélite el día previo, y durante el Congreso también va a estar dando una disertación. Bueno, también lo que hablamos recién, a nivel intelectual y referente, Diego es uno de los grandes del sector. Que también venga en el marco de una institución como CONICET, nos parece que también le da un valor importante, ¿no?
No, le agrega un plus increíble. Y además que Diego está todo el tiempo también haciendo hincapié en esto, ¿no? En que está bien, mucho lúpulo, mucho esto, mucho lo otro, pero el flavor también va por el lado de la levadura que vos elijas, el estado de salud de esa levadura también va a aportar enormemente. Vos podés agarrar una IPA y meterle 20 gramos, 20 y pico de gramos de lúpulo por litro, que si tu levadura no tiene la vitalidad y viabilidad que tiene que tener, vas a estar tirando plata a la basura.
Bueno, en ese mismo sentido, Luis Torres, de Cervecería Checa, un cordobés hermoso, muy didáctico a la hora de hablar, el va a una charla que se llama Desglosando Manuales, que está orientada o está referida a todo el proceso del macerado, ¿no? Porque tengo que decir, no, a veces nos enroscamos tanto con el tema del lúpulo,
sí.
Y parece que la cerveza se define ahí, pero bueno, están las etapas previas, que es el tema del macerado y toda la química y el hervor, donde es fundamental también.
Tal cual.
Y hay muchas cosas que de eso no hay tanto en los libros. Es decir, bueno, él tiene un libro escrito, Luis, va a estar justamente hablando de esto, la importancia de la parte química de la cerveza, la importancia del hervido, del macerado. Esto que vos decías es así, muchas veces tenemos un fanatismo por el tema de lo que está buenísimo, no le estoy bajando el precio.
No, para nada, para nada.
Todos los procesos de la cocción, ¿no?
Tal cual, porque uno es muy enfático a la hora de, no, vamos a agarrar un lúpulo americano de estos que tienen tal flavor o que tienen tal aroma y todo, y hace como mucho hincapié en eso, en qué momento agregarlo, en qué momento sacarlo, cómo bajar la temperatura del mosto para tener más retrogusto quizás ahí en el Whirlpool, y nos olvidamos de otros parámetros que son realmente muy importantes, como el mash, la maceración, como la buena fermentación, tener una fermentación saludable ahí, con una buena vitalidad de levadura,
ahí,
¿no?
Y que por ahí, si se quiere, digo, por ahí en modo de ver, son más transversales a todo, ¿no? Porque esto de decir, bueno, yo cómo le saco mejor aprovechamiento a un lúpulo americano si yo lo puedo comprar.
Claro.
Si no lo puedo comprar, me tengo la opción, esto que hablábamos recién en una charla de la de Klaus, por ejemplo, bueno, claro, tengo lúpulo nacional, pero eso por ahí discrimina un poco en el sentido de, bueno, hay gente que puede comprar un lúpulo y otro, pero el macerado lo tienen que hacer todo.
Claro,
¿no?
Tal, digo, cual.
Esa parte del proceso es más transversal, si se quiere,
tal cual,
que las otras.
Tal cual.
Entonces nos parece que está bueno subrayar esas partes. Después, obviamente, esto del lupulado, o por ejemplo, una de las charlas que cierra, que es Carolina Pérez, va a estar hablando de microorganismos en barrica. Bueno, claramente no es para todos los cerveceros,
claro,
porque ya eso habla de una evolución que ha hecho tu cervecería para llegar por ahí a cervezas de guarda, ¿no? Que son,
claro,
las cervezas que están estacionadas en barrica de madera.
Sí, tal,
bueno,
cual.
De eso va a estar hablando Carolina. Así, bueno, para ese sector o el que está pensando ya en llegar a tener cervezas añejadas, hay contenidos también, ¿sí? Son las partes finales del proceso, digamos, y está bueno, digamos, que aquellos que están pensando en añejar o han empezado a añejar tengan lineamientos prácticos de alguien que ya viene trabajando en eso hace rato, ¿no? Ella es de preparadora de examen BJCP, o sea, tiene un currículum más que importante.
Qué bueno, qué maravilloso. Escúchame, Julián, ¿nos querés comentar un poco el cronograma, así bien esquematizado, lo tenés ahí a mano como para poder visualizarlo o oírlo a aquellos oyentes que lo programan en todas partes del país?
Mirá, dale.
Bueno, arrancamos.
De todos modos, también lo van a poder visitar en la página.
Bien.
La página es congresodecervezaartesanal.com.ar. Ahí está el cronograma, está el detalle de los disertantes también. Se encuentran también ahí todos los que son los links para la compra de tickets.
Eso, tema importantísimo.
Y también las empresas que tratamos de visualizar, a todas las empresas que van a estar exponiendo en el Congreso, ¿no? Que no es menor, porque es también alguna forma de bajar contenido, donde vos te encuentres con proveedores de insumos que ya por ahí conocés, pero también nos ha tocado, por suerte, sumar proveedores nuevos al sector. Este año, por ejemplo, con esto relacionado con lo que decíamos recién de barricas, acá hay una pequeña empresa, un emprendimiento que está desarrollando lacres de cera para ese tipo de cerveza por ahí de guarda, las cervezas ácidas y demás, donde
sí,
se le da una presentación distinta, donde te vas a encontrar con proveedores como ese tipo, o laboratorios importantes que están trabajando en el desarrollo de calidad. El programa, digamos, se compone de 3 días. Hay un primer día que esto lo empezamos a armar nosotros a partir del segundo año, que el congreso siempre fueron 2 días de charlas y exposición.
Sí.
Vimos durante el primer año que, como se arranca temprano, la gente llega el día anterior y no tenía una actividad para hacer. Entonces salían a pasear, a recorrer lugares, cervecerías y demás. Entonces, en la segunda edición tenemos como unas actividades que son satélites, entre ellas está esto que hablábamos recién, el curso de ciencia y cerveza en forma opcional, y el mismo jueves por la tarde, jueves 15, hay visitas a fábrica.
Excelente.
Todas esas personas que ya llegaron a Mar del Plata, las visitas son gratuitas, están incluidas en el ticket, tienen como opción subirse a uno de los colectivos y uno te va a llevar a Echeverry y otro te va a llevar a la fábrica de Antares en el parque industrial, que es de otra galaxia.
No, sí, tremendo.
No, es tremendo, la verdad que es tremendo, uno no cree que exista algo tan grande para el sector nuestro. Y en cuanto a los contenidos, digamos, de los 2 días, sí, específicamente de charlas, de talleres, de catas, que arranca la primera jornada ya Diego Linkin. Hacemos un combo bien de la zona de Bariloche, va a estar Diego y Klaus, cada uno con sus temáticas de levaduras y lúpulos, hablando durante la mañana, bien, un contenido bien patagónico. Y se está sumando ahí, que no está en el programa porque la acaban de confirmar, una charla sobre procesos de malteo que va a dar gente del INTI, que era la institución que nos faltaba cerrar. Ahí hacemos un pequeño break, está la expo también para visitar, y por la tarde tenemos este consultorio del que hablábamos de José Vini y Hernán Castellani, sobre más que nada todas esas cosas que te da la experiencia y que por ahí están en los libros, ¿no? Y bueno, son dos personas con un currículum bastante amplio como para poder hablar libremente de eso, ¿no? Es una charla prácticamente de contenido abierto, sí. No hay un contenido definido. Eso no está en los libros, como dicen ahí en el título, se lo da la práctica o cosas que por ahí está en el libro, pero vos le encontrás una rosca más a partir de tu experiencia y compartirlo. Eso es muy generoso, digamos, de aquel que ha logrado desarrollar o perfeccionar algo, venir a compartirlo, nos parece que tiene un valor de generosidad importante, ¿viste? Entonces nos parece que eso está muy, muy, muy bueno.
LRA 55, Radio Nacional Alto Río Sengar. LRA 27, Radio Nacional Catamarca. LRA 51, Radio Nacional Hacha.
Increíble, ¿no? Son un montón de radios.
Radio Nacional Chosmalal.
Este muchacho no termina más.
Radio Nacional Córdoba. LRA 25, Radio Nacional.
49 radios que son Radio Nacional. O una Radio Nacional que son 49 radios. Increíble. Locutores, periodistas, operadores, productores, técnicas. Es como un país adentro de otro.
Radio Nacional Ingeniero Jacobás. LRA 29, Radio Nacional.
Sigue nombrando. 18, ¿cuánto Radio tiempo Nacional, se tarda en nombrarlas a todas?
LRA 57, Radio Nacional El Bolsón. LRA 51, Radio Nacional.
Cuando me toque a mí voy a necesitar el ventolín. LRA 29, Radio Nacional San Luis.